la señora Janet Thurber pidió al crítico artístico James Huneker un favor un tanto delicado, que se hiciera cargo unos días de un ilustre compositor europeo que acababa de llegar a Nueva York para dirigir el Conservatorio Nacional. ¿Está hablando de Dvorak?, exclamó con emoción Huneker. Miss Thurber le explicó que no hablaba una palabra de inglés y que, como su familia no había venido aún de Europa, era lógico que se sintiera solo y agradeciera algo de compañía. Y al recordar que Huneker hablaba algo de alemán y era un hombre de inquietudes artísticas, supuso que tendría bien quedar con él. Este aceptó sin dudar, pues ardía en deseos de tener frente a sí al autor de obras como las Danzas Eslavas o la maravillosa Sinfonía en Sol Mayor. La mañana que quedó con el maestro se quedó impresionado por su rostro mitad de mapache, mitad de bulldog, que le escrutaba con aquellos ojillos rasgados con lo que parecía cierta fiereza. Sus facciones parecían talladas en madera, tal era su angulosa geometría. En verdad sí que era un tótem. Encantado de conocerle, dijo con una vocecilla inofensiva. Lo cierto es que su fuerte acento checo dificultaba un tanto la comprensión de su alemán. Dvorak, que se reveló como un ferviente católico, le pidió que le acompañase hasta una iglesia bohemia en la que quería escuchar misa. Huneker así lo hizo, y le aguardó fuera un tanto descorazonado, pues deseaba hablar de música con su ídolo, y este no parecía ciertamente muy hablador. A la salida, Dvorak debía de haber aliviado un tanto su alma, ya que se mostraba más relajado. Pero para sorpresa de su cicerone, no estaba demasiado interesado en hablar de música. Le desveló que su verdadera afición eran las palomas. Probablemente construyeron palomar en la azotea del conservatorio. ¿Sabía por ventura él si Miss Thurber le pondría algún inconveniente? No tengo la más mínima idea, repuso Huneker. Tras media hora de estéril paseo y un interminable monólogo de su acompañante sobre tórtolas, plumones y nidadas, le propuso entrar a un pub. Acaso fuera una descortesía para con alguien tan importante, pero necesitaba un trago para despejarse. Pidió un cóctel de whisky y preguntó a Dvorak si no le apetecía un té o algo así. No, 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 le dijo, tomaré lo mismo que usted. Les pusieron dos copas. Huneker iba a advertirle que era una bebida un tanto fuerte, a la que es probable que no estuviera acostumbrado, pero antes de que pudiera siquiera acabar de prevenirle, el compositor ya había dado buena cuenta de la suya. «¡Qué descortés soy!», repuso Dvorak al ver su expresión. «Tendría que haber brindado con usted. Pídame otra, por favor». Se la sirvieron. Brindaron por la ciudad de Nueva York, como propuso el ilustre personaje, y una vez hubieron acabado, hizo ademán de que salieran a la calle. No estaba mal ese cóctel. Nosotros tomamos Becherovka, muy digestivo también. Entremos ahí. Y le señaló el pub adyacente. En realidad se encontraban en el cinturón del centro exacto de Nueva York, donde se aglutinaba la mayor parte de los establecimientos donde se servía alcohol. ¿Está usted seguro?, le preguntó su ya temeroso anfitrión. ¿Cómo? ¿De qué tengo que estarlo? ¿Es que no es usted un hombre? Y una risita incitante surcó como un remolino la espesura castaña de su barba. Huneker entró Era un hombre, sí, pero, y a pesar de no haber querido entrar a la iglesia, pues no era católico, bastante temeroso de Dios. Dvorak pidió dos cócteles de whisky, para cada uno. Ya hemos brindado por Nueva York, explicó. Ahora toca hacerlo por mi país, por la gloriosa nación checa. ¡Nazdraví! Entrechocaron los vidrios. En la docena de pubs siguientes que visitaron, Dvorak brindó por Nelahos de Bes, su localidad natal, por su benefactor y amigo Johannes Brahms, por la vieja Praga, por Bohemia y Moravia, por su mujer e hijos, por los patriotas checos, por Pío Tili Tchaikovsky y por la fraternidad eslava. Igualmente maldijo a los Habsburgo-Lorena, al Imperio Austrohúngaro y a su editor Sinrock, que además de ser un cicatero, insistía en escribirle el nombre en alemán en las portadas de sus obras, Anton. «Y yo me llamo Antonin, malditos sean todos los demonios del infierno», exclamó golpeando con su copa el mostrador de uno de los pubs, con tal saña que el contenido de la misma fue a parar al abrigo de Hünecker, que del susto dejó caer la suya. «Mil perdones», pidió Borsak. «Espere que le pediré otra». A esas alturas, James Hünecker ya no sentía las piernas y creía que era la ciencia infusa la que le mantenía en pie. Sus ojos apenas le permitían distinguir más que una amalgama opaca de formas, entre las que destacaba obscenamente ensortijada la barba de aquel eslavo del Averno. Porque el señor Borsak apenas daba muestras de verse afectado por todo aquel trasiego de agua de fuego. Más al contrario, cuanto más bebía, más lúcido lo encontraba, menos tímido y más bravío. De hecho, ya no es que le entendiera mejor el alemán, sino que hasta se había arrancado a hablar inglés con acento de Queens. Salieron del último pub de la calle. Borsak lo sujetó por el brazo. ¿Se encuentra usted mal? Pues no se preocupe, que conozco un buen remedio. ¿Cuál? Cuando bebemos mucha cerveza en Praga, luego nos tomamos el Slivovich, que ayuda a sentarla. Quema como un manojo de ortigas en la garganta, pero luego uno se siente como si hubiese vuelto a nacer. Espere, que aquí en la calle Houston hay un restaurante que regenta un bohemio. Allí tendrán Slivovich. Una vez en el citado local, Hünecker pidió ir al baño de forma urgente. Apenas se hubo soltado del brazo de Borsak, buscó la puerta trasera y escapó como pudo. Aquel ser lo arrastraba a una perdición irremisible, a menos que él pusiera remedio. Lo hizo, paró un carruaje y le pidió que le llevara a su casa. «Oiga», le abroncó el chofer durante el trayecto, «eso lo va a limpiar usted, ¿eh?». A partir de aquel día, Hünecker no volvió a probar una sola gota de alcohol. Unos meses después, asistió al Carnegie Hall en compañía de una amiga, cuando se encontró de frente en el vestíbulo con aquella figura grotesca, de cejas puntiagudas y ojos oblicuos de serpiente. Era Borsak, que dio muestras de reconocerle al instante. Hünecker cogió el brazo de su amiga y la instó a que se marchasen inmediatamente de allí. «¿Pero qué pasa?», inquirió ella. «¿Quién es ese?». «El demonio, querida. El mismísimo Satanás en persona».